Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta en este jueves 26 de noviembre de 2020. Les saluda Susana Carreño. Y bueno, antes de dar la información como todas las mañanas, estábamos escuchando unos temas musicales que son de Perú. Usted sabe que Perú es país invitado en el Festival Internacional de Cine y también en la FIL. Estas canciones muy alegres que son de algunos intérpretes peruanos, letra, música. Jonathan, nuestro operador.
Así es, el tema de hoy es Besos de Caramelo, a cargo de Perico y Jessy León, quienes son cantantes y compositores peruanos que radican en la ciudad de Miami, Florida. Ellos se conocieron hace aproximadamente 8 años y desde entonces han estado produciendo música juntos, brindando una buena vibra y una energía bastante chévere.
Así es, ellos. Positiva, ¿verdad? Alegre, que contagia. Y bueno, esta es la música y desde luego en Perú, que es el país invitado, estaremos con programación musical dedicada también a Perú, país invitado en el Festival Internacional de Cine y desde luego también en la Feria Internacional del Libro. Amigos del auditorio, vamos a dar inicio. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Transmitimos a través del 104.3 FM. Transmitimos también a través de www.radio.udg.mx/Vallarta en la red para toda la comunidad nacional e internacional. Estamos también en la página del CUC, del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En las redes sociales como Radio Universidad UDGPV, Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño o fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información y esta mañana de jueves 26 de noviembre, estas son las noticias. Más de 300 mujeres participaron en una marcha. Colectivos de Puerto Vallarta marcharon desde diversos puntos de la ciudad para encontrarse en el Parque de las Mujeres, así llamado por los colectivos. Ya le vamos a tener la información sobre los pronunciamientos, posicionamientos, discursos. Allí estaban las madres, amigas de mujeres muertas, mujeres desaparecidas. Y durante la pandemia se ha disparado casi en un 100% la violencia contra las mujeres en Bahía de Banderas, así lo afirmó Aileen Cervantes, directora del Centro de Justicia para la Mujer en el municipio. Mujeres vallartenses cuentan con un espacio seguro para viajar. Se trata de una iniciativa conjunta entre el gobierno municipal, el Grupo Estrella Blanca y la Central Camionera de Puerto Vallarta en apoyo a mujeres violentadas o en riesgo, por lo que se brindará un espacio exclusivo en los camiones de estas empresas de transporte. Y en más noticias, la Fiscalía de Nayarit investiga el asesinato a balazos del juez auxiliar de Mezcalitos, Marvel Valentín Morales, de 45 años de edad. Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de Jalisco identificó plenamente el cuerpo del empresario José Felipe Tomé, quien fue hallado en el municipio de Compostela por Mesillas, luego de un violento atentado la madrugada del pasado domingo aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, sector empresarial de Puerto Vallarta exige el esclarecimiento de la muerte de Felipe Tomé y el mejoramiento del sistema de seguridad en Bahía de Banderas. Y otra vez más, fueron las redes sociales, fueron los teléfonos, los videos a través de los teléfonos quienes dieron cuenta de esto. ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad? ¿Ya se instalaron al 100? ¿O todavía nos dicen que ya mero? A unos días de que inicie la temporada de avistamiento de la ballena jorobada ya ocurrió el primer enmayamiento de una ballena en las redes fantasmas de la bahía. Pero déjeme también comentarle que de una tortuga le vamos a tener imágenes allá por San Pancho. También fue detectada una tortuga, también con de estos chinchorros, lamentablemente. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, y en más noticias, reacciona positivamente la industria turística luego de que la sala de situación de la UDG colocó a Puerto Vallarta como el municipio de Jalisco con mejores indicadores de manejo de la pandemia, con una reducción del 40% durante el botón de emergencia. ¿Queremos que se reactive la economía? ¿Queremos que se reactive? Bueno, pues hay que llevar nuestro cubrebocas en la mano, nuestro gel, cuidarnos, y con eso pues vamos a provocar que este destino turístico recupere la alegría que siempre ha tenido. Amigos del auditorio, a mediados del mes de diciembre se va a definir la nueva división de los municipios por demarcaciones para la elección de los regidores. Como usted sabe, en Bahía de Banderas cada regidor se gana su posición. Y es que al ser una propuesta del órgano electoral en Nayarit, impugnada por los partidos políticos, el INE también está analizando el caso. Solicita el Instituto Nacional Electoral capacitadores, supervisores en Bahía de Banderas y lo hace también en Puerto Vallarta. A través de la Unidad Médica Familiar, el sistema DIF de Bahía de Banderas impulsa acciones por la salud de los ciudadanos. En Nayarit presenta Jalisco controversia constitucional contra la desaparición de fideicomisos que afectan el Estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En información de Jalisco y Nayarit, en Jalisco, ya se presentó esta controversia contra la desaparición de los fideicomisos y fue la Alianza de Gobernadores los que presentaron esto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amigos del auditorio, lo mejor de la literatura iberoamericana llegará hasta su pantalla por la FIL Guadalajara, y es que los programas Latinoamérica Viva, el Encuentro Internacional de Cuentistas y Centroamérica contarán con la participación de 16 autores de 11 países que van a compartir una muestra de su producción literaria. Desde luego que esto en Guadalajara, en la FIL Guadalajara, en la edición número 34, ahora con la edición virtual. Nosotros aquí en Puerto Vallarta tendremos también una extensión de lo que es la FIL, Feria Internacional del Libro. Tenemos más noticias. Esta mañana, amigos del auditorio, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco lanza la licitación para construir 17 estaciones más de Mi Macro Periférico, sumando un total de 42 en 2020. Por otro lado, la agenda de innovación, ciencia y tecnología se va a fortalecer a pesar de los recortes federales, aseguró el gobernador Enrique Alfaro, quien entregó justamente el premio a nuestro director, el maestro Gabriel Torres Espinosa. Desde aquí, un abrazo, una felicitación por este noticiero científico que todos los días transmitimos, y desde luego no solamente es en Jalisco, es en diferentes países del mundo. Una felicitación a todo ese gran equipo que produce, conduce el noticiero científico cultural. En más noticias, deja balance positivo botón de emergencia, así lo asegura la sala de situación de la UDG. Ya le vamos a tener la información. Mientras tanto, continúa el laboratorio COVID aquí en Puerto Vallarta, recibiendo pues a todas las personas para practicarse un examen. Este laboratorio, el cual dirige nuestro rector, el doctor Jorge Téllez López, y coordina el maestro Aarón Curiel. Bien, tenemos información sobre el COVID. Puerto Vallarta contabiliza 271 decesos, 4,515 contagios. En la región, Mascota se ubica en 102 contagios con 7 decesos, Tomatlán con 43 contagios, 8 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se ubica en 43 contagios, un deceso, Cabo Corrientes 36 casos con 4 defunciones, San Sebastián del Oeste 19 contagios, 2 decesos. Mientras que el personal de salud a nivel estatal, pues ya va en 1,199 casos en todo el estado. Y los reportes se quedaron hasta el último reporte donde se daba cuenta por municipio. Vallarta tenía como 204 de los 1,199. Ya no hacen la distribución por cada municipio, ya no lo informan pues a nivel estatal. Es así como el estado de Jalisco registró ayer 27 fallecimientos más para contabilizar 4,681, en tanto que los contagios llegaron a 110,380, es decir, 672 más que el día anterior. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 7,111, mientras que el número de decesos llegó a 934. En el municipio de Bahía de Banderas se tiene la cifra de 755 contagios y decesos, 82, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y fallecimientos. En nuestro país, México registra 103,597 decesos por coronavirus y acumuló ya 1,070,048 contagios. En el mundo se han registrado 1,418,617 fallecimientos, así como 60,251,496 contagios en 196 países. Y nos vamos con información nacional. Fallece por COVID-19 José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán. Así es, amigos del auditorio. Ayer, por cierto, pues hubo varios fallecimientos, entre ellos el de José Manuel Mireles, que fue hospitalizado y fue por COVID-19. El ex líder de las autodefensas y subdelegado del ISSSTE en Michoacán murió tras permanecer al menos 2 semanas hospitalizado por coronavirus. Así lo informó su hijo, Alex Mireles Valencia. El funcionario fue hospitalizado tras presentar síntomas graves de COVID-19 y los últimos días estuvo entubado en terapia intensiva, pero no logró sobreponerse a las lesiones causadas por esta enfermedad. Y bueno, ayer fue un día de fallecimientos porque también falleció Diego Armando Maradona. Así es, el jugador más emblemático de fútbol que ha tenido Argentina. Y bueno, el mundo, la leyenda de Diego Armando Maradona se volvió eterna luego de que falleciera a los 60 años de edad debido a un paro cardiorrespiratorio. Así lo informó la Asociación del Fútbol Argentino. Y bueno, y hablando de fallecimientos, también comentarle que falleció Flor Silvestre, la esposa de Antonio Aguilar. Falleció a los 90 años de edad con una filmografía y bueno, también con unos hijos artistas y nietos esplendorosos que siguen su carrera como artista. El Tianguis Digital de Pueblos Mágicos se va a llevar a cabo del 9 a 10 de diciembre próximo. Avanza en su organización con muy buenos pronósticos. Así lo informó el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez. Este tianguis, pues ya lo dijimos, es digital y se va a realizar en San Luis Potosí, pero desde luego para todo el mundo. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga al excónsul Luis Videgaray por sobornos durante la reforma energética. Pero aparte, pues Rosario Robles ya empieza a abrir la boca, como dicen. Ahora sí empieza a soltar información. Y entre esa información que señala, pues también Luis Videgaray tiene mucho que ver con la estafa maestra. En noticias internacionales, como ya le comentamos, fallece a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio el futbolista Diego Armando Maradona. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que jamás aceptará que ganó la elección Joe Biden, pero le entregará la presidencia de los Estados Unidos.
Hoy jueves 26 de noviembre es el 330º día del año, lo que indica que nos quedan 35 días para finalizar el año. Asimismo, hoy también celebramos el onomástico de Hugo, Leonardo, Tomás, Teodoro y Jacobo. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres un momento del día con una pequeña felicitación. Y en cuanto a fechas conmemorativas y relevantes se refiere, hoy recordamos que en el año de 1783 se lleva a cabo el primer experimento de paracaidismo de la historia, realizado por el aeronauta Louis Sebastian. Y en 1922, Howard Carter y Lord Carnarvon se convierten en los primeros hombres en entrar a la tumba del faraón Tutankamón. Y en 1985, México pone en órbita su satélite Morelos 2, el cual fue su segundo satélite de comunicaciones en la historia.
Gracias a Paulino Barraza. Amigos del auditorio, nos vamos con la información económica financiera de nuestro país. Alguna información que puede ser de utilidad y comentarle que el Producto Interno Bruto de México se recupera 12.1% en el tercer trimestre, pero no compensa el desplome del choque por el COVID-19. Con el nivel alcanzado de producción nacional, se acumularon 6 trimestres consecutivos de caídas anuales, una tendencia no vista desde el tercer trimestre del año 1982. Y bueno, pues vivimos con esta pandemia que ha afectado todas las economías del mundo, desde luego la economía mexicana. Aún así, registró un crecimiento de 12.1% en términos reales y con cifras ajustadas por la estacionalidad en el tercer trimestre de este año de gran confinamiento, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En este momento son las 9 de la mañana con 16 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización de nuestra moneda. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra 19 pesos con 45 centavos, a la venta 20.50. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 92 centavos, se vende a 19.99. Y déjeme decirle que teníamos mucho de no ver en 19, en menos de 20. Un centavo es un centavo. A la venta, 19.99 el dólar interbancario. Nos vamos con el dólar canadiense. A la compra, 15 pesos con 39 centavos. A la venta, 15.40. El euro se está comprando a 23 pesos con 81 centavos. Y a la venta, 23.82.
Señal Clima.
Es momento de escuchar a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil en la Bahía. Lo escuchamos, maestro, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues pocos son los sistemas meteorológicos que afectan el territorio nacional. Entre ellos, el más relevante es un sistema de alta presión que propicia cielos claros y condiciones estables, es decir, días muy parecidos. Un frente frío semiestacionario se localiza en la zona fronteriza de Coahuila y Tamaulipas. La masa de aire frío que lo acompaña se queda en Texas, no avanzará hacia el país. Otro frente frío entra por Tijuana y Ensenada, pero otro más, ya entrando a Nuevo México y Arizona, es un frente frío continental, es decir, le sigue una masa de aire polar muy fuerte, y esa sí estará entrando a nuestro país el próximo sábado, provocando temperaturas congelantes en todos los estados del norte y altiplano. Ya el domingo avanzará hacia el centro del país, también enfriando sierras del oriente de Nayarit y zona norte, alto, centro y Ciénega en el estado de Jalisco. Esta masa de aire polar no estará encima de la región de Bahía de Banderas, pero sí influirá con amaneceres muy frescos la próxima semana, así es que mejor vaya teniendo a la mano ropa invernal. Este día no habrá lluvias en el país y acaso alguna que otra leve en los estados del sureste. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos claros la mayor parte de la jornada, con nubecillas en su mayoría translúcidas que no ofrecen posibilidad de lluvia. Continuará el buen tiempo para todo tipo de actividades. Las temperaturas máximas rondarán los 30 y 31. La mínima en este fresco amanecer fue de 19.9 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Es momento de ir a una pausa. Enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, vamos a continuar con la información local. Antes quisiera hacer una acotación por la conferencia de prensa que dio hoy por la mañana, que da el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde presentó un documento que tiene por objeto recuperar los valores morales y culturales que se perdieron en México. Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vale la pena explorar sobre lo que se dijo. Fue pues prácticamente una conferencia sobre filosofía épica. Interesante. Vamos a la información esta mañana. Déjeme comentarle que en el marco del Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, colectivos de Puerto Vallarta marcharon, unas desde el centro, otras desde la avenida Francisco Medina Asensio, y se encontraron en lo que viene siendo el Parque de las Mujeres. Este Parque de las Mujeres, amigos del auditorio, que así lo llamaron los propios colectivos, le comento que un contingente de más de 200 mujeres se concentraron en la Plaza de Armas de Puerto Vallarta, mientras que una caravana integrada por 15 automóviles y camionetas, más de 50 mujeres rodeaban y ondeaban con banderas color morado, gritaban consignas y tocaban el claxon invitando a otros a que se sumaran a la conmemoración. Caravana y contingente se unieron, como ya les comenté, en el Parque de las Mujeres, así bautizados por los propios colectivos. El parque es un área verde, un punto de reunión de madres de hijas desaparecidas o víctimas de feminicidio. Está ubicado en la avenida Francisco Medina Asensio, frente a la Plaza Santa María. Ahí se han colocado cruces, rosas con nombres de hijas y hermanas. Cada una de las integrantes de los colectivos hicieron pronunciamientos y fijaron su postura en contra de las autoridades federales, estatales, municipales. Recordemos que Puerto Vallarta cuenta con dos alertas de género y que recientemente la autoridad municipal, bajo presión, recibió a las mujeres de los colectivos para que se integraran a mesas de trabajo, hacer propuestas para contrarrestar, eliminar la violencia en todas sus formas en Puerto Vallarta. Todas las representantes de los colectivos de mujeres hicieron un pronunciamiento y destacamos algunas. Ahí estuvo también nuestro compañero Javier Frías, que esta mañana está aquí con nosotros, va entrando y ya me coloco yo también mi cubrebocas. Javier Frías.
¿Qué tal, Susana? Muy buen día. Pues sí, efectivamente, dentro del marco del Día Internacional contra la Violencia en la Mujer, pues bueno, no solamente los colectivos, las mujeres, los familiares, hombres, hijos, hermanos, padres, de quien desafortunadamente ya no se encuentran aquí como resultado, pues bueno, de esta violencia de género que se ha lamentablemente agudizado y acentuado en esta zona. Y bueno, ya en, como lo comentabas, ya en este parque llamado el Parque de las Mujeres, que está ubicado en la intersección del Libramiento Luis Donaldo Colosio y la avenida principal Francisco Medina Asensio, pues bueno, ahí se dieron varias manifestaciones por parte de mujeres y de los colectivos, de los cuales escuchamos en este momento.
Queremos también honrar la memoria de las mujeres que hoy nos faltan, que no debieron morir o desaparecer. Queremos extender nuestro abrazo sororo a las familiares de víctimas aquí presentes y decirles que no están solas, que su dolor es nuestro dolor, que no olvidamos ni perdonamos los crímenes contra nuestras hijas, hermanas, amigas, compañeras.
Y bueno, durante estas manifestaciones por parte de los colectivos que conforman y lideran esta, que lideraron esta protesta, pues también exigieron una solución a la falta de políticas públicas por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como hicieron un llamado a la sociedad misma para dejar de revictimizar a las mujeres.
Es momento de alzar la voz por aquellas que ya no pueden, por las que les arrebataron la vida, por las que han sufrido maltrato y por todas las que siguen desaparecidas. Sepan que nunca más nos volverán a callar. Si nos tocan a una, respondemos todas.
Y bueno, se proclamaron también por una vida libre de violencia e hicieron alusión a los movimientos locales, estatales y nacionales en los que las mujeres de toda índole, pues bueno, exigen un alto a la violencia.
El día de hoy nos reunimos y somos muchos más. Somos muchas más mujeres que estamos acompañándonos, que estamos juntas. Miren a su alrededor. ¿Cuántas somos? Somos más de 200 mujeres que decimos nunca jamás vamos a estar solas. Y nunca jamás van a tener la comodidad de nuestro silencio. Porque ante violencia machista, resistencia feminista.
Así las cosas, los pronunciamientos de las representantes de los colectivos, hubo más desde luego, entre ellos también destacamos a Gloria Aranda, amiga de Erika Cueto, que no se ha sabido nada de ella, también las cifras que dio Gabriela Velasco del colectivo Vallarta en Vice, hizo un recuento de víctimas de feminicidio, de desapariciones. Y esta fue la forma en que se conmemoró, en que hicieron presencia las mujeres de los colectivos de Puerto Vallarta, Javier.
Pues sí, y bueno, manifestaciones como estas se dieron en todo el estado, el país, en el mundo, y es que definitivamente sí hace falta ya hacer algo contundente, más allá del simple discurso, más allá de que salir a tomar las calles. Creo que es más de conciencia, una conciencia ciudadana. Y sobre todo ahorita que estamos ya avecindados, o sea, con la época electoral, pues bueno, esperemos que todos los candidatos realmente tomen conciencia en eso y hagan algo, y no solamente sea un discurso para obtener votos.
Mira, ahora que mencionas esto, sí vi algunas personas infiltradas ahí, pero pues toda la mayoría de las mujeres que representan los colectivos es gente de trabajo, gente de lucha, que no requieren un partido, que no requieren una posición para hacer valer su voz, como ya lo hicieron con el presidente municipal, con Arturo Dávalos, que él tenía mucha resistencia a recibirlas, ¿no? Finalmente, viendo el número de mujeres, pues dijo, pues las recibo y nos ponemos a trabajar. Esto podría haber sido con una política de equidad desde que empezó su administración, desde hace 5 años. Lo hace ya al final del camino. Entonces, y máxime, si hablamos de un Arturo Dávalos, que por ahí se dice que probablemente aspire a una diputación, pues tú dices, ir a un congreso es para legislar, para hacer leyes, no para violentarlas, ¿no?
Sí,
entonces, bueno, ya tendremos oportunidad de conversar de eso, porque también la administración pública, ¿cuántas mujeres hay? Ya lo hemos comentado aquí. De todo el gabinete, 4 titulares. El Consejo de Desarrollo Urbano también, puros hombres.
No, y también al interior del
ayuntamiento. Como si no hubiera arquitectas, ingenieras,
al
¿no?
interior del ayuntamiento incluso también, a pesar de que por ley debe estar equilibrado, 50-50. Las carteras o las comisiones pues están distribuidas, desde una apreciación muy personal, considero yo que las mujeres ocupan las comisiones como las menos importantes y las otras las dejan para los hombres, aún en eso es, se ven.
La mayoría del gabinete son hombres.
¿Sí?
¿Quiénes? Oye, la directora del DIF, pues ni que fuera hombre. Está la de comunicación, está la de los jueces, la coordinadora, está la de cultura, ¿quién más? ¿4 o 5?
Sí, está.
Cinco mujeres entre todo el gabinete. Pero bueno, hubo algunas consignas muy fuertes hacia la administración pública. mujeres que en este momento pues fijan su postura ante un municipio. Recuerden que tenemos alerta de género tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Es momento de ir una pausa, cambiamos de tema, amigos del auditorio, y al regreso le vamos a tener información, porque también en Bahía de Banderas se ha disparado casi un 100% la violencia contra las mujeres. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, pues nos llegó el comunicado 1871, es el comunicado de prensa de Puerto Vallarta, y hablando de las mujeres, le comento que con el programa Asientos Rosas, mujeres vallartenses cuentan con un espacio seguro para viajar. Se trata de una iniciativa conjunta entre el gobierno municipal, el Grupo Estrella Blanca y la Central Camionera de Puerto Vallarta en apoyo a mujeres violentadas y en riesgo. La suma de esfuerzos entre el gobierno municipal, Grupo Estrella Blanca y la Central Camionera de Puerto Vallarta rinde frutos positivos para las mujeres vallartenses, reconoció el alcalde Arturo Dávalos al presentar este miércoles, ayer, el programa de Asientos Rosas, que brindará un espacio exclusivo en los camiones de dicha empresa de transporte para las mujeres que necesiten viajar y encuentren en situación de riesgo o violencia, además de otorgar descuentos en el costo del boleto. Tenemos más, amigos del auditorio, y durante la pandemia se ha disparado casi en un 100% la violencia contra las mujeres en Bahía de Banderas. Así lo reconoce y afirma Ailín Cervantes, directora del Centro de Justicia de la Mujer en el municipio. Vamos con Javier Santos, que nos tiene la información. Adelante, Javier.
Durante la pandemia se ha disparado casi un 100% la violencia contra las mujeres en Bahía de Banderas, afirmó Ailín Cervantes, directora del Centro de Justicia de la Mujer en el municipio. En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrada ayer, la funcionaria destacó que hoy las mujeres acuden más a las instancias gubernamentales, lo cual se ha incrementado en esta época de la pandemia. Ayer conmemoraron con una lona el Día Naranja, con el fin de visibilizar la violencia contra las mujeres y generar conciencia. Habla Ailín Cervantes, directora del Centro de Justicia de la Mujer en Bahía de Banderas.
Ha habido más violencia y sí, más gente viene, por ejemplo, de 10 personas diarias, ahora ya son 15 o 20 personas que vienen en mañana y en tarde, o sea, consecutivamente. Y pues sí, ahorita estamos aquí, de hecho, hicimos una dinámica aquí en el centro, una lona, y pusimos el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la gente pues iba a unir, le puse ahí abajo, yo me uno, y el nombre de la persona, se está uniendo al Grupo Naranja, y eso es lo que hemos estado aquí constantemente hablando del Día Naranja, ¿verdad?
Asimismo, la servidora pública destacó que muchas mujeres se unieron al Día Naranja, con lo cual se busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia. Ailín Cervantes, directora del Centro de Justicia de la Mujer en el municipio, resaltó que las mujeres que ahí acuden es debido a la violencia que sufren de parte de su pareja, por lo cual piden generalmente asesoría legal.
Lo que más se viene son asesorías legales, es lo que más, porque pues algunas no quieren denunciar y concilian, ¿no? Se van a conciliación. Lo que más aquí es la asesoría. Ya después de aquí deciden si denuncian o concilian, según dependiendo del caso, ¿verdad? Porque pues la violencia no se puede conciliar. Eso definitivamente no.
Ailín Cervantes añadió que la mujer está hoy más decidida a denunciar. Ella envió un mensaje a las mujeres. Escuchémosla de nuevo.
Que denuncien, a que no tengan miedo, que se acerquen con nosotros. Nosotros estamos para escucharlos, para ayudarlos, apoyarlos en todo su proceso y pues que se animen a denunciar, la verdad, que no se queden calladas con eso, no tienen que vivir esa violencia pues constante, tienen que denunciar y pues ahora sí que
Finalmente señaló que la cifra que se da es prácticamente un subregistro, ya que muchas mujeres no denuncian la violencia que sufren de su pareja. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues realizaron la identificación oficial de José Felipe Tomé y fue aquí en Puerto Vallarta. Familiares del quien fuera empresario inmobiliario acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta a realizar la identificación oficial del cuerpo localizado el pasado martes en el kilómetro 54 de la carretera que conecta Compostela con la Peñita de Jaltemba en el estado de Nayarit. Hubo coordinación entre las dos fiscalías, la que representa el licenciado Petronilo Díaz Ponce, con Octavio Solís de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Una vez que se realizaron las diligencias correspondientes, los familiares que acudieron confirmaron a la autoridad que la persona se trataba efectivamente de José Felipe Tomé, por lo que iniciaron los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo. La tarde del martes, autoridades ministeriales de Nayarit localizaron en el punto mencionado el cuerpo, quien se encontraba diferentes lesiones por impacto de proyectil de arma de fuego, el cual tenía rasgos anatómicos coincidentes con Felipe Tomé, por lo que el lugar se desplazó personal de la Fiscalía de Jalisco con la finalidad de recabar los datos de los que ya le acabamos de mencionar y que los familiares ya lo reconocieron como Felipe Tomé. Y al propósito de esto, le comento que empresariado de Puerto Vallarta exige a las autoridades se investigue el homicidio de Felipe Tomé, así como una mayor coordinación de los sistemas de seguridad y vigilancia. Como portavoz del sector empresarial de Puerto Vallarta, de la Coparmex, se hace un llamado enérgico a las autoridades de Jalisco y Nayarit para que se aplique todo el peso de la ley a los responsables del homicidio del empresario inmobiliario, quien fue un empresario visionario de grandes desarrollos inmobiliarios en el país. Aunque se trata también de un hecho aislado, el sector empresarial y la sociedad en general reclaman a las autoridades una mejor coordinación de los sistemas de seguridad y videovigilancia C4 y C5 por parte de ambos estados y sus respectivos municipios, toda vez que se trata de un tema sumamente sensible como lo es la seguridad ciudadana. Como sabemos, en materia económica, noticias como esta inhiben la confianza de los inversionistas en un momento en el que la recuperación de la economía basada en el turismo es vital, de vital importancia. Es decir que, por cualquier ángulo que se le vea, la seguridad es y seguirá siendo fundamental y pieza clave a nivel nacional, regional y local. Por lo anterior, insistimos ante las autoridades a reforzar sus sistemas inhibidores de la delincuencia, a coordinar sus recursos y fortalecer sus estrategias para combatir el crimen, pues corresponde al Estado garantizar a los ciudadanos un lugar seguro y confiable donde vivir. Desde Coparmex Puerto Vallarta, enviamos a los familiares y a todos los miembros de su grupo empresarial nuestras más sentidas condolencias, deseando pronta resignación y que descanse en paz. Es el boletín que envía el Coparmex, Centro Empresarial Coparmex Vallarta. Amigos del auditorio, la Fiscalía de Nayarit investiga también el asesinato a balazos del juez auxiliar de Mezcalitos, Marvel Valentín Morales, de 45 años de edad. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene los detalles.
La Fiscalía de Nayarit investiga el asesinato a balazos del juez auxiliar de Mezcalitos, Marvel Valentín Morales, de 45 años de edad. Este lamentable hecho sucedió este martes por la tarde cuando el juez auxiliar se encontraba en el balcón de su domicilio situado casi frente a la Iglesia de la Luz del Mundo, lugar donde llegaron tres sujetos a bordo de un vehículo y le hablaron. Al acercarse, le dispararon. Tras el hecho, acudió la Policía Municipal al lugar. Habla el director de Seguridad Pública, Ricardo Guerra.
Acudimos después de los hechos. Lesionada con arma de fuego ahí en el lugar, en Mezcalitos, y nos informan pues que era el delegado el que sufrió por ahí unas heridas, ¿verdad? Y se traslada al hospital San Javier y más tarde nos dan la razón de que falleció. Al parecer por ahí la señora manifestaba que hay una persona conocida de ella, la que participó en los hechos.
Ricardo Guerra destacó que posteriormente llegó la policía investigadora para tomar generales e iniciar con las carpetas de investigación correspondientes. El jefe policíaco señaló que al parecer fueron tres los que participaron en la agresión. Escuchemos.
Al parecer llegó una y le hablan, pero le hablan por otro nombre. Y él estaba en la parte alta de su casa, que es la, tal vez supongo que era alguna terraza, ¿verdad? Le hablan y él baja, y al momento que se acerca la camioneta, le disparan. Al parecer son tres personas las involucradas en esos hechos, y le dispararon y le dieron pues en la parte, le dieron tres impactos, uno en el pecho, uno en el brazo y otro en otra parte acá arriba cerca de la clavícula.
El juez auxiliar fue llevado a un hospital privado por un conocido, donde más tarde murió a causa de los disparos que recibió. Por su condición de juez, era común que al momento de que le hablaran, saliera a ver qué deseaban, señaló la esposa del ahora occiso. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues muy lamentable esto que pasó en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, y bueno, desde luego, también los familiares pues piden que se hagan las investigaciones conducentes. Vamos a otro tema que tiene que ver con la temporada de avistamiento de la ballena jorobada. Y ya ocurrió el primer enmayamiento de una ballena en las redes fantasmas dentro de la bahía. Noemí Zamora, te escuchamos.
Aunque oficialmente la temporada de avistamiento de ballenas en la Bahía de Banderas comienza el 8 de diciembre, las ballenas jorobadas ya llegaron y desafortunadamente ya se presentó el primer reporte de enmayamiento. Se trata de un adulto de ballena jorobada con un cabo en el pedúnculo caudal y la cola con restos de red conocida como agallera. Astrid Frisch Jordán, coordinadora de la red Raven, afirmó que fue posible atenderlo gracias a que los tripulantes de una embarcación hicieron el reporte correctamente. Desafortunadamente no lograron liberarla por completo, pero esperan que la navaja voladora que le dejaron corte el cabo liberando a la ballena. En este operativo participaron elementos de Protección Civil y bomberos de Puerto Vallarta, así como de la octava zona naval. La red de rescate de ballenas enmayadas lanzó un video en redes sociales donde en escasos segundos muestra cómo proceder a quienes se encuentren navegando al interior de la bahía y hacer el reporte oportunamente y con los datos que se necesitan para que puedan encontrar rápidamente a la ballena enmayada. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Bien, pues ya escuchamos con esto de la ballena, amigos del auditorio. Pues también en San Pancho, déjeme comentarle que en un reporte, en un chat que se tiene de grupo, y agradecemos a Eric Characho y a todos los que hacen los reportes ahí, porque reportan justamente en una playa cercana a San Pancho. Uno de los habitantes de ahí encontró una tortuga juvenil y notó que traía un hilo de nylon atorado cerca de la cara, la siguió y la pudo alcanzar para tratar de sacárselo en la playa sin lastimarla. Y era una tortuga carey, especie de la que ya no se tenía registro de ejemplar en esta zona del occidente de México en más de una docena de años. Y bueno, no era un hilo de nylon nada más, sino que un anzuelo de pesca enorme de los que usan en las cimbras. Líneas fijas de pesca considerada ilegal por su carácter no selectivo que aún no se logran erradicar. El anzuelo estaba muy profundo, ya que su tráquea, algún pescador la capturó y sin sentirse capaz de restaurar el daño, cortó la línea y la dejó ir. Era muerte segura, pero tuvieron la suerte de encontrarla a tiempo. Son estas cosas que pasan y me coloco rápidamente mi cubrebocas porque entra aquí a cabina Diego Tron y él nos comenta, Diego, muy buenos días, sobre buenos días. Un tianguis ecológico. Diego le encanta el surf, le encantan los deportes acuáticos, pero un tianguis ecológico, ¿cómo, cuándo y en dónde?
Pues viene buen día. Siendo... Buenos días, gracias.
Bienvenido,
Susana, muchas adelante. Gracias. Sí, nos encanta el surf, pero también nos encanta la salud y la naturaleza y la ecología, que todo está muy relacionado. Entonces se nos ocurrió este evento, que es un ecotianguis, le llamamos el Surf Swap, donde promovemos la compra-venta y el trueque de artículos deportivos, y también ofreceremos pues actividades deportivas, y, ¿cómo se llama? Alimentos y bebidas, todo a base de plantas, vegano, saludable y productos ecológicos.
Muy bien, plástico. Y desde luego algunas pláticas relacionadas al medio ambiente, para que cuidemos el medio ambiente. Estamos viendo lo que pasa, Diego, y hay gente que todavía no entiende que no debemos de tirar basura, mucho menos plásticos. Estamos dando cuenta de una ballena enmayada, de otra tortuga, que lamentablemente si no encuentra a un ecologista ambientalista que se dio a la tarea de quitarle todo esto para salvarla, pues, y una especie de la que casi ya no se ve, o más bien no se ve, una tortuga carey. ¿Qué más nos puedes comentar, Diego?
Pues muchas gracias a Eric Saracho y a Chris, quien encontró la tortuga. Sí nos estuvimos enterando de la enorme noticia. Hacer conciencia por medio de estas acciones y pues también consumir menos. Nuestro nivel de consumo, tanto de carnes rojas como de pescados, es tan alto que obviamente existen este tipo de redes de arrastre, redes macro gigantes que atrapan delfines, ballenas, tortugas, tiburones, esenciales para el medio ambiente marino y también para el medio ambiente terrestre. Si el mar se muere, nosotros nos morimos. Entonces tenemos que controlar nuestro consumo y ser más conscientes.
¿Cuándo y a qué hora es esto del tianguis? ¿Es el día 29 de noviembre? ¿En dónde?
Es el domingo 29 en la Marina de Nuevo Vallarta. Es un malecón hermoso, muy poco concurrido, pero pues ahí estamos tratando de darle difusión.
Tianguis ecológico el domingo 29 de noviembre en Marina, en Nuevo Vallarta, en la Marina de Nuevo Vallarta. Los vamos a estar invitando. Diego, muchas gracias.
Gracias.
Y nosotros nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más. Personal de Protección Civil va a implementar un operativo en contra de la venta de pirotecnia, según lo dio a conocer el comandante de esta corporación en Puerto Vallarta, Adrián Bobadilla. La información con Javier Frías.
Con el objetivo de mitigar la venta clandestina de pirotecnia, personal de Protección Civil de Puerto Vallarta implementará un operativo en la ciudad, según dio a conocer el comandante de esta corporación, Adrián Bobadilla.
Tenemos que mitigar o disminuir la venta clandestina. Por parte de la administración municipal no hay permisos para la venta de pirotecnia en Melodeo. No lo permitimos. Para evitar que, tratar de evitar que esta pirotecnia llegue a manos de los niños, que les puede generar alguna lesión, y pues también depende del entorno donde estén, ¿verdad? Puede generar algún incendio, pero sobre todo su integridad física es la que ponen en riesgo. Entonces, por parte de la autoridad municipal no se van a emitir, como años anteriores, no se van a emitir a permisos de venta de pirotecnia.
Junto a las direcciones como Inspección y Reglamentos, así como Seguridad Pública, el personal de Protección Civil se coordinará durante los próximos días para inhibir la venta de este tipo de explosivos y evitar accidentes.
Este operativo lo hacemos muy en conjunto con el área de reglamentos y también con el área de Seguridad Pública, donde estamos monitoreando en las afueras de los centros comerciales, en las colonias. Desafortunadamente, bueno, por más reportes que tengamos de manera anónima que las tiendas venden, pues nunca llegamos al punto, ¿verdad?, para poder proceder. Pero por lo menos tratamos de mitigar pues la venta, de tratar de que no se venda. Entonces, eso lo hacemos en conjunto con reglamentos, con seguridad pública, con vialidad, en el tema de los semáforos también, y pues se les decomisa, porque por supuesto que no traen un permiso de venta.
Es de destacar que año con año se presentan lesiones de leves a considerables entre la población, sobre todo en menores de edad, por jugar con este tipo de explosivos que su fabricación y venta comúnmente es clandestina. Señal Informativa, Javier Frías.
Continuamos con más. Y reacciona positivamente la industria turística luego de que la Sala de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara colocó a Puerto Vallarta como el municipio de Jalisco con mejores indicadores de manejo de la pandemia. Y es que déjeme decirle, en todos los establecimientos, en los hoteles principalmente, están con todas las reglas de higiene, de seguridad, del gel, el cubreboca. Hay algunos todavía que se resisten, pero la mayoría está poniendo de su parte, porque hay una reducción del 40% durante el botón de emergencia, pero no hay que bajar la guardia. Noemí Zamora nos tiene la información.
Los resultados que se desprenden de las medidas realizadas mediante el botón de emergencia con duración de 14 días para aminorar los contagios por COVID-19 en Jalisco dieron buenos resultados con la disminución de los indicadores que ponen a Puerto Vallarta en un lugar privilegiado. De acuerdo a la Mesa de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta es el municipio que sobresale por un descenso sostenido del 40%. Al respecto, el encargado de coordinar los esfuerzos de promoción y publicidad turística del puerto, Luis Villaseñor Nolasco, habla contento del reconocimiento a las tareas que suma la industria turística.
Son muy buenas noticias para Puerto Vallarta, lo que nos acaba de anunciar la Universidad de Guadalajara, del estudio de los resultados de la implementación de esta medida de prevención que fue el botón de emergencia, que ha arrojado muy buenos números para Jalisco y sin duda alguna para Puerto Vallarta, ¿no? Y esto habla del gran esfuerzo que se hizo de autoridades, sector empresarial, cámaras y la población, pues para acatar las medidas y recomendaciones de las autoridades de salud y de la prevención del trabajo.
Luis Villaseñor reconoció que el sector turístico hizo fuertes inversiones para acatar las medidas de bioseguridad y con gusto evidenciar que sí se puede caminar en una recuperación en plena pandemia.
Ha habido muy buena percepción en la seguridad del visitante en el destino, de las medidas implementadas desde el aeropuerto que recibió la certificación de viajes seguro de la WTTC como el destino y algunos proveedores y que se sienten cómodos en el momento de tomar taxis, empresas de tour, visitar los restaurantes y que al final genera una experiencia, una sensación de que se está guardando su integridad, su bioseguridad cuando vienen al destino.
Invitó a la población en general a seguir realizando las medidas que ayudan a prevenir los contagios y que sumen para que Puerto Vallarta siga en la preferencia de los turistas. Y escuchemos a Luis Villaseñor.
Puerto Vallarta depende de la actividad turística y por ello es importante que sigamos manteniendo estos números bajos. Entonces, bueno, es una muy buena noticia, pues un buen reto que hemos sabido afrontar, pero también nos exige a mantenernos en esta posición y bueno, esta es la invitación a los vallartenses y a los patasaladas a seguir respetando todas estas medidas.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Lo importante, amigos del auditorio, es no bajar la guardia, no relajar las medidas. Sigamos cumpliendo con esta normatividad sanitaria. Continuamos con más información. Solicita el Instituto Nacional Electoral capacitadores y supervisores en Bahía de Banderas. La información con Javier Santos.
Durante 2 días estuvo el personal del Instituto Nacional Electoral, el INE, en el patio de la Presidencia Municipal de El Valle para recibir documentación para supervisores y capacitadores. Manuel Camacho, del INE, destacó que tuvieron buena respuesta durante estos 2 días y señaló que aún siguen abiertas las propuestas de recepción de documentación para quienes aspiren a ocupar el cargo de supervisores o capacitadores. Habla Manuel Camacho, del Instituto Nacional Electoral, el INE.
Estuvimos atendiendo una sede alterna para la recepción de documentos para supervisores y capacitadores electorales aquí en la Presidencia en Valle de Banderas, ¿verdad? Hubo respuesta de la gente, más sin embargo sí necesitamos más aspirantes. El registro lo pueden hacer completamente en línea, entrar a internet, poner recluta INE y solito los direcciona al internet para que hagan su registro completamente online.
El personal del INE además, en una camioneta, voció e invitó a la ciudadanía a participar como capacitadores o supervisores. Manuel Camacho añadió desconocer la cantidad de capacitadores y supervisores que se requieren, pero se necesitan un número importante, señaló. De nuevo habla Manuel Camacho, empleado del INE.
Bien, la cifra exacta no la tengo por el momento, de cuántos capacitadores necesitamos para el municipio de Bahía de Banderas. Más sin embargo tenemos la meta de 3-1 para cada puesto, porque necesitamos tener los mejores perfiles para que estén laborando con nosotros. Se realiza un examen el 12 de diciembre, va a ser aquí igual en Valle. Después, los mejores promedios, se les va a programar una entrevista. Ya una vez que pasen la entrevista, ya se pondera la calificación y se les llama para la contratación.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención, como todas las mañanas. Yo lo invito a que se quede con nosotros, porque a continuación Polifónica de Radio UDG tendrá una entrevista con Lidia Jorge, premio Phil de Literatura, y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, acerca de la apertura del Salón de la Poesía en la Feria Internacional del Libro. Disfrútela usted. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias, Daniel Valencia. En las redes sociales, en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.